No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Estamos llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierden la razón. Pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy.
Arranca ahora sí, periodismo y punto. Se nos va la cortina, se nos va. Tenemos que arrancar en un momento. Bien, bien levantados, como todos los lunes. Esto es Periodismo y Punto por Radio Cultura, con toda la energía de siempre, con Ale Pedroso del otro lado, con Quique que ya está llegando, con Natalia Medina en la producción, con CP, con José Luis Orsi, con Patricia González, con todo el equipo, ¿eh? Como siempre, aquí estamos con mucha información después del escandaloso sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo estaban los trolls kirchneristas festejando la impunidad? Qué vidas miserables que deben tener estos muchachos, ¿eh? Algunos exigiendo: pedí perdón, pelado botón, pedí perdón, sorete, pedí perdón, chupap, pedí perdón el día que ustedes dejen de robar, el día que dejen de mentir, el día que ustedes dejen de dividir a la familia, a la sociedad argentina, pediré perdón por hacer periodismo. Mientras tanto, sostengo lo que dije en el 2017 ante ese carancho llamado ¿cómo se llama el carancho abogado de Cristina? Se me fue el nombre, es tan insignificante, tan miserable, que la verdad que se me fue el nombre. Bueno, a ese carancho que le dije tarde o temprano Cristina va a terminar presa, y que me dijo, ¿qué querés apostar? Plata no, porque la plata se la chorearon todos ustedes. Le mojé la oreja y hace 4 años que el tipo no lo puede perdonar. Dalbón, el carancho de los familiares de la tragedia de Once. Sí, ese carancho. Ese mismo carancho. Un inexistente abogado que no genera respeto de nadie. Y que, bueno, como es tan carancho, lo tiene que elegir estos caranchos que tenemos gobernando el país. Cristina, tarde o temprano la verdad aflora. Tarde o temprano la justicia llega y seguramente la Cámara de Casación va a voltear esto que firmó, dos impresentables que se van a comer un juicio político, que son Daniel Obligado, el Ollarvide de estos años, y Adrián Grunberg, un tipo que lo último que hizo antes de dejar su cargo subrogante en el Tribunal Oral Federal número 5 fue este mamarracho, que no dice que no hubo delito, no dice que Cristina es inocente, dice que por una cuestión, un tecnicismo, no hay lavado de activos. Cristina festeja y por eso apoya al gobierno de Alberto Fernández, porque Alberto le cumple, Alberto la dignifica, Alberto le da el favor de zafarla de las causas judiciales, por lo menos por un tiempo. Ese es el pacto de impunidad de este gobierno de mafiosos. Ale Pedroso, bueno, ahora sí, te saludo, ¿cómo estás?
Hola Luis, buen día a todos los oyentes de la radio. Bien, bueno, supongo que como todos los que queremos creer en la justicia, ¿no? Y la verdad es que cada día que pasa nos sentimos más burlados, más atropellados. Una de las causas más fuertes que tenía Cristina, y bueno, la verdad, una vergüenza. Como ciudadana, una vergüenza. Ya no creo más en las instituciones.
Vamos a estar hablando con María Eugenia Talerico, que ha presentado o la presentará cuando abran los pasillos y las oficinas de Comodoro Py, una denuncia por prevaricato contra estos dos jueces, uno de ellos subrogante del TOF número 5, Adrián Grunberg, y contra Daniel Obligado. ¿Qué significa prevaricato? Bueno, te lo va a explicar ahora ella. Está del otro lado. Talerico estuvo en un organismo de control hace poco, estuvo en la lista de Ricardo López Murphy también hace algunas semanas atrás en la última elección, y esta denuncia la acompaña López Murphy, también el abogado querido por mí y por todos nosotros, Pepe Magión Calda. Talerico, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿En qué consiste esta denuncia, María Eugenia?
Sí, aclararte, Luis, que esto es un pedido de juicio político. Nosotros hemos recurrido al organismo que tiene que mirar cómo se están comportando los jueces, con lo cual la presentación fue hecha, porque viste que ahora están habilitados los canales informáticos, así que fue presentado
Ya por mail
en el Consejo de la Magistratura. Correcto, perfecto. Es en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Para que, bueno, miren un poco el comportamiento de estos dos jueces y digan, diga este cuerpo, a ver si también se reivindica un poco el Consejo de la Magistratura, si esto es un buen desempeño en la función, ¿no?
A ver, pongámosle nombre y apellido. El Consejo de la Magistratura, recién hablaba con Pablo Oliveto, en realidad hablaba Luis Majul, pero Oliveto decía en el programa en el que participo que los representantes Juntos por el Cambio son bastante pasivos. ¿Quiénes son los integrantes del Consejo de la Magistratura?
Vos sabés que se me van desdibujando los nombres, pero lo que sí te quiero decir, porque no más allá de quizás mencionar a Pablo Tonelli, que ha tenido algunas intervenciones ahora frente a un Consejo de la Magistratura que está actuando con la aprobación de ternas un poquito complicadas, ¿no? Lo que digo es el problema de los estamentos que se están representados ahí, ¿no? Por abogados que fue reducido.
Ahí jueces, está el presidente es abogado de Lomas de Zamora, muy sospechoso en varias cuestiones, Diego Molea, que estuvo con Massa y ahora está con el kirchnerismo, y después también está la interminable Cristina Camaño. Perdón, Graciela Camaño.
Graciela Camaño. Pero mira, Molea, de hecho nosotros, yo como Será Justicia, soy parte de una red que se llama Regia, que en este momento está juntando firmas ciudadanas, ya va por 150.000 en un solo día, para que se celebre el juicio oral, ¿no? Y esta red también presenta a Molea, justamente, el presidente del Consejo, una nota para tener más transparencia a la hora de los procesos de selección y remoción de jueces, porque vos sabés que el Consejo funciona de un modo que los ciudadanos no sabemos muy bien qué es lo que pasa allí adentro. Con lo cual, todo esto me parece que, más allá de la repercusión que trae este caso en particular por la actuación de Obligado y de Grünberg, este juez que el 30 de noviembre vencía la subrogancia y que de buenas a primera, en un trámite tan express, nos encontramos nosotros con este resultado, me parece que va a ser muy importante esta prueba para un Consejo de la Magistratura, donde vos me preguntaste nombres, pero yo te digo, hay una preponderancia del estamento político por una reforma legal que hicieron, y que la Corte tiene la oportunidad de dictar ya hace varios años, pero tiene ella el recurso para devolverle al Consejo de la Magistratura el equilibrio y que la política no esté ahí metida de un modo que obviamente hace que no tengamos asegurada una buena gestión o un buen desempeño de jueces, que se custodie desde ahí la independencia, la autonomía, y que se mire con mucha atención esto tan importante para el buen funcionamiento del Poder Judicial.
O sea, la presentación de ustedes no tiene nada que ver con la de Silvina Martínez, porque la de Silvina Martínez es para que forme parte de la denuncia por encubrimiento que investiga la jueza Capuchetti por este mega plan sistemático de impunidad, y la de ustedes es un juicio político a Grünberg y a Obligado.
Nosotros hemos pedido el juicio político, tengo entendido que se está trabajando, y si no, se presentó ya también una denuncia penal por prevaricato. Y en cuanto a este plan que mencionás, que hablaba Silvia, vos sabés que por Será Justicia, nosotros en diciembre del 2020 ya hicimos una presentación de este plan de desmantelamiento institucional con fines de impunidad que se está llevando a cabo en la Argentina desde que Cristina volvió al poder, y para obviamente tener los resultados de impunidad que vamos viendo van sucediendo con resoluciones en distintos casos, ¿no? Se enumeran la cuestión del pacto con Irán, Dólar Futuro, ahora esta causa, pero me parece que no son comparables de todos modos, más allá de obviamente esta irregular concesión de audiencias o de privilegios en procesos penales donde Cristina no es igual al resto, ¿no?
A ver, para que entienda el que está del otro lado, si coincidís o no con esta hipótesis basada en información, ¿no? Cristina lo apoya, respalda al gobierno tanto y cuando tenga respuestas en la justicia de sus causas judiciales, y Alberto vino a garantizarle la impunidad a Cristina. Punto final.
Yo, desde el punto de vista judicial y por el conocimiento que tengo, digamos, de ese ámbito y quizás del estudio de los casos, lo que tengo para decirte es que no tengo ninguna duda de que asume de nuevo Cristina en el gobierno, hay un plan de impunidad muy claro, con distintos estamentos que se van moviendo, distintos actores, el secretario de Justicia, el Procurador General de la Nación, la embestida contra los fiscales. Si sancionaban esa ley, Luis, que estuvieron a 4 o 5 diputados de poder sancionarlas, porque por el Senado pasó, ellos iban a tomar, o se iba a tomar, a una institución tan valiosa como es el Ministerio Público Fiscal, porque fíjate que son los fiscales los únicos que están dando una pelea por el Estado de Derecho, la aplicación de la ley en estos casos, porque han desarticulado también las oficinas de control o de investigación, como podían ser la Oficina Anticorrupción, la UIF, la FIP, o sea, todo eso se está viendo cómo funciona, y esto no es por casualidad. Esto es un plan muy, muy bien articulado y orquestado, que obviamente remete contra las instituciones argentinas para lograr impunidad.
Federico, te hago la última. ¿Los conociste? ¿Los trataste? ¿Sabés quiénes son? ¿Qué referencias tenés de Grünberg y de Obligado? Y por otra parte, ¿qué crees que va a pasar en la Cámara de Casación?
Mira, lo que tengo para decirte de Obligado y Grünberg es que decidieron de un modo extraordinario, aplicando ninguna ley, en un trámite express que ningún ciudadano podría contar con ellos, y contrariando a muchas resoluciones de idénticos planteos que estaban sucediendo en estos casos, y ellos de buenas a primera resuelven a favor de Cristina. Lo que digo es lo llamativo que es que ni bien sucede esta resolución, empecé a mirar quiénes eran los fiscales, quiénes eran los que formaban la Cámara de Casación, y esto no puede ser así, porque la ley es la que tiene que ser aplicada, son los jueces los que tienen que aplicar la ley y no mirar quién está del otro lado del mostrador para aplicarla de un modo distinto. Esto es lo que ha pasado en este caso. Tenemos un fiscal que se opuso a que esto sucediera, con lo cual va a deducir un recurso de casación. Ahí miré qué fiscal iba a intervenir, porque sabés que si es el doctor De Lucas, la suerte de Cristina estaba sellada, iba a ser sobreseída firme, pero no ha tocado ese fiscal, con lo cual veremos cómo actúa el doctor Villar, que además de ser el fiscal de casación, es el fiscal de la PROCELAC, que es la fiscalía especializada en materia de lavado de activos, con lo cual tiene un conocimiento técnico importante, y por ahora la conformación de una cámara de casación que hace escasos días rechazó todas las nulidades que se habían planteado en este mismo caso, casi que por idénticas razones por las que los jueces ahora están diciéndole, dictando este sobreseimiento sin juicio.
¿El rechazo fue 2-1?
Sí, fue 2-1, sí, por supuesto.
Ana María Figueroa siempre vota como Cristi.
Correcto. Así que, obviamente, con las cuestiones procesales y como está planteada la cuestión en la justicia, probablemente haya una resolución que revierta esta situación, que lo que es esencialmente es contraria a la ley.
Pero Cristina ganó tiempo y tuvo un fin de semana en el que los tuiteros, los periodistas militantes, casi que nos crucificaron.
Se embrollan los procesos, vos lo conocés muy bien, ¿no? Hay una gran obstrucción de procesos para que en definitiva la gente no vea los juicios orales y vean los hechos, porque acá no están hablando los hechos, están hablando los artilugios y las trampas procesales, y esto no es como debe ser aplicada la ley ni cómo se hace justicia.
María Eugenia Talerico, gracias por la comunicación, representante de Será Justicia, y ha presentado un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura contra los jueces Adrián Grunberg y Daniel Obligado. Paso por Periodismo Punto. Gracias.
Gracias, Luis. Buenos días.
Continuamos al aire. Hace unas semanas atrás conociste el caso del kiosquero asesinado en Ramos Mejía. Después conociste distintos casos de inseguridad en La Matanza, asesinatos de todo tipo. Y me escribí hace poco asesora del diputado que conoce muy bien La Matanza, Toti Flores, contándome de otro caso de inseguridad y un intento de entradera, que no sé cómo terminó esta historia, pero que realmente la justicia y la policía tienen que investigar. Está Silvia del otro lado. ¿Es así, Silvia? Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo está la inseguridad en La Matanza? ¿Ustedes de dónde son?
Buenos días, Luis. En realidad soy Fernando, el esposo de Silvia.
Fernando, el esposo de Silvia. Claro.
Sí, soy la víctima de la entradera junto a mi hija. Del día jueves, entre 11 de la mañana y 11 y media.
Y Fernando, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó el jueves? ¿En qué localidad de La Matanza viven ustedes?
Nosotros vivimos en la localidad de La Tablada, estoy entre Crobar y Camino de Cintura.
Claro, claro. Esto es zona oeste del conurbano. Crobara, casi Camino de Cintura, bueno, serán unos 20 kilómetros de capital.
Exactamente, sí, estamos a menos de, a 45 cuadras de capital estamos nosotros.
Sí, sí. ¿Y pudieron identificar a las personas que quisieron ingresar a tu casa?
No, por el momento no. Dice que la policía, según la fiscal, están abocados a esa tarea para dar con los paraderos de estos tres sujetos. Esta gente ya venía por los videos de los vecinos haciendo esa moda de entrada con la con tarjeta, venían tarjeteando las puertas, perdón, para entrar a los domicilios.
¿Cómo es tarjeteando las puertas?
Claro, el modo tarjeta se llama cuando ellos ven puertas con puertas reja que no tienen llave, solamente están cerradas con el picaporte, meten las tarjetas y la pueden abrir del lado de afuera. Hicieron hasta que dieron con nuestro domicilio. Pudieron abrir la puerta del pasillo. Justo también estaba sin llave la puerta del medio del pasillo, y yo, que estaba pintando el comedor de mi casa, para que se seque la pintura, dejé la puerta abierta. A todo esto, yo en realidad me entro a ducharme para irme ya a trabajar, porque eran las 11 y pico, y mi hija, que estaba en planta baja, en planta alta, ella nunca supo de que yo estaba en la propiedad. Supuestamente yo a esa hora ya estoy en el taller. Y esto creo que habrá transcurrido unos 10 minutos, cuando yo salgo de la ducha ya para cambiarme, se me aparece un sujeto en la pieza y me dice: negro, entregate, que te has puesto, me dice. Y yo miro la mano del sujeto y no me está apuntando con una pistola, tiene una manopla. Y en ese lapso yo no lo dudo, y me trabo en lucha con él, una pelea encarnizada acá en el comedor. Me pega con la manopla, me va lastimando, y al ver que él no me puede dominar, lo llama el amigo, y yo no sabía que había dos más arriba,
dos contra uno.
Cuando lo llama a los gritos: José, vení, bajá, ponelo, matalo, porque no puedo con él, bajalo, yo dije: bueno, acá estoy, bueno, estoy a la buena de Dios. Y cuando yo veo que el sujeto este baja, no baja con la pistola, baja también con la manopla puesta, y ahí me empiezan a pegar patadas en la cara, me dan en la cara, y yo medio ya estoy entregado, porque no podía con los dos. Y en ese lazo de que ellos me están pegando a mí, yo veo la tercera persona, esta como baja con mochila, con los bolsos, con el maletín, se va llevando cosas de la casa, y todo lo que agarra a su paso. El tercer, este sujeto que hace se va llevando las cosas de la casa, para mí no vuelve a regresar, se queda afuera, porque se vio que la situación se había desmadrado ya acá. Y así, Ale, yo en el momento de... Sí, te escucho.
Ale, te hace una pregunta.
Fernando, buen día. Sí. Ale Pedroso te saluda.
Hola, buen día.
¿Es la primera vez que sufren este tipo de entraderas? ¿Tuvieron algún otro incidente de esta magnitud?
Sí, yo en realidad no tuve una salidera bancaria acá a la vuelta de casa, ya hace un par de años, cuando mis hijos eran chicos. Pero así, de esta magnitud, no, porque... Esto se desmadró mal.
¿Los encontraron?
No. Están las cámaras, están los videos, están las pruebas, y acá vino la policía científica levantó todo tipo de pruebas, porque ellos en ningún momento ocultaron el rostro, siempre fueron a manos limpias.
Ahora, ¿no te mataron mucha... de milagro, Fernando?
No, esa es lo que todos me dicen, tuviste suerte de que no te mataron, de que no te mataron. Y en eso, y como te seguía contando, cuando baja el segundo, que yo ya estoy perdido en el piso, porque en realidad yo estaba en boxer y la sangre que me corría y no me podía levantar porque me iba patinando, y el segundo se va con mi hija arriba a seguir sacando cosas, porque la tenían atada a ella. Y cuando yo veo la situación, que él me empuja, porque en realidad me empuja, ellos me sueltan, porque yo le digo, loco, ¿no te das cuenta? Le digo, que yo estoy ciego, que yo no veo. Le digo, ¿por qué me pegás de esa manera? Y ahí medio que aflojó.
Entonces, Fernando, me llevo a mi dormir. ¿Pensás que entraron a tu casa a buscar algo puntual, dinero?
No.
Fue al voleo.
Esto fue al voleo, porque los videos demuestran que esta gente bajó a 3 cuadras de casa. Quisieron entrar en una fábrica, que el dueño de la fábrica los salió a buscar, y cuando los sale a buscar en ese interín, ellos se ganan en mi domicilio. No, esto no fue al voleo. Ellos ya venían tarjeteando hace 3 cuadras de casa, hasta que pudieron lograr entrar acá. No es que vinieron precisamente a mi casa, no. Andaban a la pesca, andaban.
Fernando, bueno, vamos a seguir analizando y contando las historias que sufren el conurbano bonaerense, donde la inseguridad cada vez es más frecuente. Te mando un saludo y, bueno, un abrazo a tu familia.
Bueno, gracias, muy amable por ustedes por molestarse, y la verdad que esta situación que no quede impune, porque la verdad que la gente de bien, tanto en Matanza como en todo el país, no merecemos vivir como estamos viviendo. Estamos viviendo como ratas, siempre con miedo de tus hijos, de tus hijas, de tu gente, de tus abuelos, que nos salgan a la calle, que te los maten, que todo. ¿Por qué? Pues, ¿cómo podemos vivir así?
No. Esto se trata de madrar. Te mando un abrazo, Fernando. Gracias,
viejo. Gracias por molestarme.
Chao, pa. Gracias. Ahí lo escuchabas, clarísimo, con todos los detalles de esta pelea casi de película, en la que Fernando salvó su vida, le robaron, y la policía, bueno, todavía no los encontró, venían tarjeteando, así roban y así después matan, como ocurrió con el kiosquero allí en Ramos Mejía, un caso que ya nos hemos olvidado, ¿no? Fueron en la semana posteriores a las elecciones de Las PASO, y después quedó en el olvido. No le dedicó un tuit a Alberto Fernández a ese caso, como a ninguno de estos otros, de inseguridad en el conurbano bonaerense. Esta nota tiene que ver con otra causa policial, otra causa judicial en el norte argentino. Nos está escuchando Natalia Saucedo. A Natalia le pasaron el teléfono en el norte. No le pregunté quién, pero seguramente alguno entrevistado o algún dirigente social o político allí, que le recomendó hablar con el periodismo en la ciudad de Buenos Aires, en el país. Natalia Saucedo está casada con Sergio Alila. Sergio Alila es una causa judicial que se ha hablado mucho en el norte, en Formosa, en el Chaco. Está detenido por... que te cuente la historia, Natalia. Natalia Saucedo, ¿qué tal? Buen día. Luis Gasulla, Ale Pedroso, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Quién es tu marido y por qué está preso?
Ay, él está preso.
Hola, Natalia, a ver si se escucha, si podemos tener bien la comunicación. ¿Nos escuchás bien vos?
Sí, acá me acaban de pasar el teléfono. Soy el doctor Barceló, el abogado del detenido Lila, de Sergio.
Ah, doctor Barceló.
Porque está en mi estudio, por eso.
Bueno. A ver, cuéntenos, ¿por qué está preso Alila?
¿Cómo?
¿Por qué está preso su defendido?
Sergio Alila está acusado de un delito de abuso sexual cometido supuestamente en perjuicio de una chica menor de edad en su momento, la cual intentó realizar un proceso de juicio abreviado el día jueves de la semana pasada y dijo que reconocía el hecho, pero que había sido cometido con su consentimiento cuando ella era menor de edad y que aceptaba un juicio abreviado y que... ¿Hola?
Sí, yo lo escucho. Le está sonando el celular a usted, me parece.
Hola, estoy al aire.
Sí, está al aire, lo estoy escuchando,
Barceló. Lo que pasa es que hay mala comunicación acá en la provincia del Chaco, bastante defectuosa. Ella aceptó el hecho, aceptaba que se haga el proceso de juicio abreviado el día jueves, se presentó espontáneamente, y manifestó eso. Ella dijo que había sido una relación consensuada, que ella...
¿De qué edad estamos hablando? Novia.
¿Cómo?
¿De qué edad estamos hablando de la chica?
En ese momento 16 años, ahora 18.
Sí. Entonces...
Pero en la causa hay distintos informes médicos de lo que abundan son eso, que se han ido recolectando y recabando en todo el proceso, y en ningún momento, en ninguna parte de todo lo que se obtuvo, dice o hay una sintomología de que la misma haya sido abusada o presenta algún signo de abuso. La consulta médica, la primera que hace, ella hace por una consulta por una sobredosis, consumo de estupefaciente, un consumo problemático que había tenido en la escuela secundaria, y por eso la llevaron a una institución médica pública y la revisaron. Eso es lo que tenemos en auto. Y después, en ningún momento, en todos los protocolos de intervenciones médicas que se realizaron, que son las entrevistas previas que se le realizan, fue abusada, no fue abusada, tuvo relación violenta, etcétera, ella nunca dijo que fue abusada. En todo momento dijo que había tenido otras relaciones y que había sido relaciones consentidas, pero estaba asesorada por una ex novia de mi defendido, una abogada conocida, feminista del fuero de la ciudad de Resistencia, que trabaja en el gobierno y inició todo este proceso de denuncias contra mí.
¿Quién es esa persona?
Es una abogada de apellido conocido que trabaja en el gobierno provincial en el área del área de diversidad de género.
No me lo puede decir.
El nombre es Antonella.
¿Y el apellido?
Hay unas disposiciones legales que no me permiten decirlo, porque ella ha hecho planteo jurídico de que no quiere hablar del caso, y especialmente me ataca a mí diciendo que yo, por culpa mía, ella se tuvo que apartar del proceso, cuando la que la apartó del proceso ha sido su propio superior. Cuando se enteró de que ella era novia del que lo atacaba, o sea, de mi defendido, entonces su superior inmediato, que era el gobierno de la provincia del Chaco, la apartó del
proceso. ¿Pero por qué ustedes creen que es una causa armada? O sea, Natalia defiende a su marido que la engañaba con una joven de 16 años. Ese dio un resumen.
No, Natalia es novia, actualmente pareja, después de estos incidentes. Estos incidentes se produjeron hace bastante tiempo, en el 2018, 2019 fueron estos incidentes, y Natalia es novia ahora.
Doctor, buen día. Ale Pedroso lo saluda. Yo estuve escuchando un video en Instagram de Lucía Palacios, donde
sí, la madre
hace referencia a que la causa está armada por peleas que tuvo su hijo con feministas. O sea, ahora tengo dos versiones. La suya, que dice que fue una exnovia la que armó todo esto, y la versión de Lucía.
Sí, la exnovia de mi asistido integra la rama gubernamental e integra varias de las 75 agrupaciones feministas que hay en la provincia del Chaco, ojo.
Ajá, y le hago una consulta más. También en ese mismo video Lucía hace referencia a que Sergio tiene una patología, pero no nombra qué clase de patología tiene.
Él tiene problemas psiquiátricos y psicológicos, y tiene tratamientos acreditados en auto, y tiene dos médicos que lo tratan desde el año 2018. Es más, dos juntas médicas determinaron que tenía que estar internado en un área especial para su recuperación, para estabilizar su problema de salud. Tiene unos síndromes especiales y una patología especial que le obliga a que consuma y tome 5 clases de medicamentos distintos de contenido antipsicótico y neurológico y antipsiquiátrico. Por ejemplo, si usted toma una dosis, una persona de 2 miligramos, él toma 10 o 20.
Doctor, ¿qué ganarían estas mujeres, esta agrupación, esta exnovia? ¿Cuál es el fin de armarle una causa a Sergio? Porque la verdad es que no se entiende.
¿Y a qué se dedica Lila? que está metido en la política,
claro,
¿qué
se dedica? O sea, que es un
Alila
ciudadano.
Era trabajador de una empresa provincial, de la, una compañía eléctrica de la provincia del Chaco. Trabajaba ahí y ese, era un chef. Instagram conocido que tenía alrededor de 250.000 a medio millón de seguidores en la red social Instagram y en otras redes sociales. Y yo soy abogado, yo tengo que basarme en lo que está en el expediente. En el expediente todo me indica que es un proceso judicial que adolece de seria falencia. Yo no pregunto los motivos, a mí me traen un proceso judicial y mi objetivo es demostrar la inocencia a mi asistido, que es lo que yo voy a hacer y estoy tratando de hacer. Es más, hubo quejas en la fiscalía número 6, está grabado eso en una audiencia donde el fiscal se quejaba que yo había presentado más de 100 pedidos y vivía apelando todo, y le dice la jueza, y si usted no le hace lugar a nada, es lógico que van a apelar.
Está bien, doctor. Le agradezco la comunicación. Es una pena que Natalia finalmente no habló, porque yo había coordinado la nota con
está acá delante Natalia mío, está en un estado de nerviosismo y no, se la paso, no hay problema. Yo la encontré y vino para acá. No tenía previsto que venga, señor periodista. Yo se la doy a ver para ver cómo está ella.
No se preocupe. Ya hablamos con usted y fue muy claro y contó qué fue lo que pasa con este caso que conmociona allí en el norte argentino. Sergio Alila, es muy grave lo que lo acusan, es muy grave, y veremos cómo continúa esta causa que, a su entender y al entender de Natalia, su mujer, es una causa armada. Gracias,
más,
doctor.
Si me permite una cosita, disculpe, ¿sí? Aprovechando la posibilidad. En una de las imputaciones que le hacen a él, mi asistido estaba en la provincia de Misiones, y después le acusa a la misma chica de que abusó de ella 3 veces. Nadie abusa 3 veces de una misma persona si no da su consentimiento. No sé esta situación.
Puede pasar, doctor. De hecho, hay casos.
Si es un abuso es porque no presta consentimiento, doctor. O sea,
sí se puede considerar igual un abuso si la por más que dé el consentimiento la menor, si era menor de edad, la ley le protege por el artículo 120, que es lo que trató de realizar en un proceso de juicio abreviado el fiscal el día jueves. El día jueves dijo eso, la trajo a la damnificada y la supuesta damnificada dijo, sí, yo di mi consentimiento, pero era menor de edad en ese momento. Eso fue lo que dijo ella. No estoy inventando esto. Eso fue lo que quedó grabado y plasmado en un acta. No hay impedimento en difundir esa acta, lo que sí era que se tenga cuidado con lo que se diga nomás, porque las situaciones legales para no difusión tienen que ser secretos nacional o expresamente prohibido, y no está prohibido difundir lo que se habló.
Gracias, doctor, por la comunicación. Estemos en contacto.
Un abrazo, su orden, gracias. Chao.
Bueno, ahí estaba, un caso que en el norte conmociona. Nosotros habíamos coordinado la entrevista con la mujer de Alila, creo que saludó, y después nos terminó pasando con el abogado cuando estaba acordada la nota con la mujer de Alila. Un hombre acusado de abuso sexual a una menor y que va a afrontar un juicio al respecto. El abogado dice que le armaron la causa, que era una relación consentida con una menor de 16 años.
Un poco raro, Luis. Un poco raro todo.
Sí, todas las explicaciones son llamativas.
Son raras. Yo escuché a la mamá también, que o sea,
culpaba. No me queda claro la popularidad de Alila, si bueno, es un empleado en un organismo provincial, que es el de energía, SECHEP, cómo tiene esa popularidad que dice el abogado tener. Hablo de popularidad en redes sociales y demás.
Además,
¿no?
Una persona en tratamiento psiquiátrico y la verdad sí. Es que muy raro lo que está pasando y con este caso. No me cierra por ningún lado ninguna de las explicaciones que están dando la familia del defendido.
Está el doctor Alfredo Vítolo, abogado constitucionalista. El caso no es la carta de Cristina, bueno, la carta de Cristina también, pero es consecuencia de lo que pasó el día anterior, que fue el sobreseimiento en la causa OTESUR de ella y de sus hijos y de todos los implicados. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Luis Gasulla, Ale Pedroso, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, gracias por la invitación a charlar con ustedes.
No, por favor, ¿me explica cómo sigue la causa de OTESUR? ¿Cuáles son los pasos jurídicos?
A ver, los pasos jurídicos son que la Fiscalía y la querella pueden apelar la decisión del Tribunal Oral Federal. en función de, perdón, del tribunal del, sí, el tribunal, del tribunal, a ver si lo eleva o no a juicio oral, perdón, sí, no claro. El tribunal oral federación, la decisión de los camaristas. No, el caso no terminó, o sea, es un paso más lo que pasó, pero no terminó el caso todavía.
No terminó, no, pero para el kirchnerismo ya lo festejan como un gol.
Pero a ver, pero desde ya, pero a ver, yo insisto, y más allá de las 375 páginas que tiene el caso, ¿no?
Que son, sí, que no dice gran cosa, la verdad.
Que no
dice,
no, tal cual. El tema acá, lo grave de todo esto es que la sensación generalizada es que acá no hay justicia. Este es el problema.
Impunidad.
La sensación del pueblo, de la población en general, es que este es un fallo a medida. Más allá de los tecnicismos procesales, si efectivamente el delito puede ser de una manera u otra, esto está demostrando la enorme crisis en la que estamos, sistemática, que afecta a todo el sistema judicial y que afecta a la nación, de que nadie le cree a nadie. Este es el problema.
Y, a ver, entonces, si hubo fiscales, hubo jueces que dijeron, acá hay suficientes pruebas para que esto vaya a juicio oral, o sea, hubo jueces y fiscales que pusieron el cuerpo, y que hoy, yo hablé con varios de ellos, algunos protagonistas de estas causas, el fin de semana, y es, ¿vale la pena seguir? ¿Vale la pena? Para que después venga un oscuro hombre gris y te voltee una investigación de años.
Sí, y además en todas las circunstancias, porque fíjese que todo el tema acá está rodeado de una enorme sospecha, ¿no? Un juez que está subrogando un lugar porque no le corresponde a él, que justo media hora antes de que finalice su mandato saca este sobrecimiento de 400 páginas, que no lo escribió 10 minutos antes, evidentemente. Y la imposibilidad efectiva que tenemos de poder realmente que en juicio se discuta y se conozca la verdad de los hechos. Porque acá no es que estamos absolviendo después de un juicio en donde se mostraron las pruebas, se analizaron las pruebas y se discutió. Acá estamos sobreseyendo antes del juicio.
Este sí, es el punto. Una nueva costumbre de la justicia argentina, o de parte
es que,
de la
es que
justicia.
Yo creo que ese es el problema, ¿no?
Ahora, doctor, le cambio de tema. Tengo poco tiempo, pero le quiero hacer una pregunta. Yo soy turista, me quería ir afuera. No sé, usted es abogado constitucionalista, sabe de qué le voy a hablar.
Sí, sí, sí.
Me cambian las reglas del juego. No puedo pagar en cuotas.
A ver, yo creo que acá hay varios temas.
¿Lo busco a Daniel obligado para que me dé una mano?
Yo creo que acá el problema. A ver, creo que el Banco Central no tiene facultades para prohibir a nadie a vender en cuotas o no vender en cuotas. En todo caso, podrá no dar acceso al mercado a quien quiera salir con dólares de una manera determinada, pero prohibir la venta en cuotas me parece un disparate. Pero me parece, a ver, son manotazos de ahogado, me parece que son medidas que no pasan ningún tipo de racionalidad. O sea, la declaración del ministro Culfas es grotesca, la declaración de la vocera presidencial es grotesca. O sea, esto no responde a lógicas jurídicas. O sea, plantear esto en una visión técnico-jurídica me parece bastante, o sea, me parece imposible. O sea, de hecho, yo no he escuchado a nadie medianamente serio jurídicamente que argumente la validez de este tipo de medidas, ¿no?
No lo han podido argumentar, y de hecho hay un run, se comenta que pueden dar una marcha atrás al respecto, pero habrá que esperar.
Doctor, sí, pero son medidas políticas, el tema es ese en definitiva, ¿no?
Doctor, gracias por su testimonio y por
muchísimas gracias por la llamada, y bueno, tratar de aclarar un poco las cosas como están, ¿no?
Un abrazo grande, gracias.
Gracias por todo.
Bueno, nos vamos metiendo en el tramo final del programa. La verdad que nos quedamos con más dudas que certezas con algunos de los testimonios que hubo en el día de hoy. Un programa fuerte, picante. Algunos detalles realmente impactantes. Cajas navideñas para todos. Ayer en La Cornisa presentamos este informe. Yo te cuento, Ale, ¿vos tenés un pan dulce?
Todavía no compré, pero estuve chequeando precios y la verdad es que tremendo lo que sale un pan dulce.
Bueno, tenés que pedirlo entonces al Ministerio de Desarrollo Social, o en todo caso al Ministerio de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires, o en todo caso a algún municipio kirchnerista. ¿Por qué? Porque no paran de comprar. La Nación se va a comprar aproximadamente 1.625.000 unidades de productos alimenticios de Navidad. Tenés postre a base de pasta de maní, el clásico mantecol.
Claro.
67 palos ahí se gastaron. Los budines marmolados. 120. No, están en precio. La verdad que por la cantidad están en precio. No encontré sobreprecios. El tema es que esto llegue realmente. Turrón de maní, 50 millones. Pasas de uva sin semillas, esto salió un poquito más caro, 276 millones. Total de inversión en cajas navideñas en el país, 546.741.000. Pero en la provincia, yo hablé con la gente de La Roque, la verdad que no puedo creer, 1.5 millones de cajas navideñas, tienen logo, tienen todo, se gastan 1.200 millones de pesos, pero hay un artículo que te permite de lo adjudicado aumentar el 100. O sea, pueden llegar a gastar 2.400 millones de pesos. Y después municipios como La Matanza también, 100 millones más. Hay otro municipio que compraron, gastaron 50 millones de pesos en pollos navideños.
Pollos navideños,
sí. Yo le pregunté a la gente de Chile, de Uruguay, de España, le dije, escúchame, ¿ustedes compran garrapiñadas para todes? No, nosotros tratamos de darle una vivienda social, de darle un plan para que pueda tener un crédito hipotecario la gente y que no le falte un plato de comida. Ahora, garrapiñada y pan dulce, el Estado no está. A lo sumo le dan una tarjeta y que vos puedas elegir qué comprar. Pero esta es la nueva moda, las cajas navideñas para todos, un gran, no lo puedo decir porque no tengo la prueba, pero sí la sospecha, porque hablé con los que están detrás de esto. ¿Y qué te dicen?
Pero decilo en potencial, decilo.
¿Y qué te dicen? ¿Vos te pensás, Luis, que los 3 millones de cajas que maneja provincia, la caja que maneja municipio, tenés más cajas que habitantes? ¿Vos te pensás que llegan realmente? ¿Existirán esas cajas o es todo un inflado de plata que hay que justificar y que no va a las cajas? Va a otro lado.
Deberíamos, bueno, pedirle a los oyentes, si a alguno le llega la caja navideña, que nos mande un tuit, ¿no?, con la fotito de la caja. Así nos cierran la boca en algún momento.
A mí no me dan los números. Yo creo que hay gente que va a un comedor a a comer lenteja, carne, comida, a subsistir, que va a tener más garrapiñada que todos nosotros en 10 años. No, porque no dan los números, no te dan los números. Vamos con la presentación oficial de Mercado Sin Pulgas.
Así es, Mercado Sin Pulgas. Bueno, y los mensajes llegan por WhatsApp, impresionante, como siempre, en el 11 55 77 11 92. Bueno, les están preguntando muchas cosas, chicos. Bueno, sí, ahora sí.
Hoy fue caliente el programa, Quique.
Claro que sí. Bueno, ahora sí. Silvia Mercado, Mercado Sin Pulgas.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Córdoba. Corazón. Voz. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús estamos avanzando con el plan de repavimentación y bacheo más importante de la historia del municipio. Llevamos 2.100 cuadras reparadas en 6 años. Conocé el mapa de las obras en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Y ahí está, Silvia Mercado está del otro lado.
¿Qué tal, Luis querido? ¿Qué tal, Quique? La verdad que espantada con tu informe. Obviamente es un bochorno, pero es un curro galopante, porque es imposible que se coma en la Argentina semejante cantidad de producción de cajas navideñas. No sé a quién le llegan, además no sé por qué no hacen algo con las cloacas, por qué no trabajan para que no se inunde los barrios, para que no se inunden los barrios cuando llueve, como llovió ayer. No sé, la verdad es que es tremendo, Luis, tremendo.
Y además, ¿sabes que hablé con prensa de todos, ¿no? Del ministro de Desarrollo de la Nación, de la provincia, de los municipios, el subsecretario de Organización Comunitaria de La Roque, que es de La Cámpora, y todos te dicen, no, lo distribuyen los comedores. Che, pero ¿cuántos comedores hay? Y yo fui al listado, hay 5.000 comedores inscriptos en la Argentina, el 50% están en la provincia de Buenos Aires. La verdad que no sé dónde van a meter tantas cajas navideñas los comedores, porque yo pensé que iba a los planes, pero no, va a los comedores, vos tenés que ir al comedor y ahí te dan la caja. Pero es como que se superponen y no hay entrecruzamiento de datos. Por lo tanto, si vos vivís en La Matanza, tenés tres cajas: nación, provincia y municipio. Pero bueno, claro, Silvia, no te quiero demorar, porque la carta de Cristina me parece que es de lo más relevante después de su buena nueva. La noticia, llegó Papá Noel para Cristina, Silvia.
Sí, la verdad que no ha sido una semana... una semana con buenas noticias para, digamos, para quienes quieren un poco de justicia en la Argentina, un poco de orden en la Argentina, ni siquiera para quienes quieren pasar unas navidades lindas en familia en la Argentina. La verdad que hay un debate importantísimo dentro del gobierno, importante porque nadie se pone de acuerdo, no importante porque sirva para algo, acerca sí de si la carta de Cristina Fernández de Kirchner es un respaldo al presidente o es un lavarse las manos frente a las decisiones que toma el presidente. Yo me inclino por lo segundo. Hay muchos voceros del gobierno que me dicen que estoy equivocada, pero no creo equivocarme, Luis. Yo creo que realmente lo que está haciendo Cristina, una vez que consiguió lo que de verdad estaba buscando, y es la impunidad para ella y para su familia, bueno, ahora piensa relajarse y ver qué es lo que qué tiene planificado el presidente en esta materia, y lo acompañará si le parece que hace las cosas bien, y no lo acompañará si le parece que hace las cosas mal. Se lavó las manos, Luis, se lavó las manos. Esto provoca una gran tensión adentro del gobierno, del Frente de Todos, pero lo interesante es que en el peronismo que ahora se da en llamar territorial, lo único que les interesa es hacerse de la mayor cantidad de cajas navideñas o no navideñas posibles ante la posibilidad de que todo se vaya al demonio, porque es claramente una situación muy frágil la que está viviendo la Argentina.
Silvia, ¿no te da la sensación que el resultado electoral fue casi como un empate en lo simbólico y en lo fáctico? Porque es como que no cambió nada. No sé, esta es una opinión mía, quizás estoy equivocado, quiero saber lo tuyo.
La verdad es que sí, trato de no hablar de eso demasiado, porque cuando yo vi cómo estaba funcionando el plan Platita en los barrios más humildes del conurbano bonaerense, recibí tantos insultos.
Sí, vos lo anticipaste, Pablo Oliveto en este programa también dijo, vamos a un empate en la provincia. Y la verdad que estuvieron cerca de conseguirlo.
La verdad que sí, y te digo una cosa, Luis, una semana más, esto mejor que no lo escuchen ellos, pero una semana más y terminaban ganando las elecciones.
Yo creo por eso que el proyecto de Alberto Fernández y su reelección, o el proyecto de un kirchnerista por 4 años, yo no lo descarto. No lo doy por muerto nunca al kirchnerismo.
No. Yo tampoco, Luis, coincidimos absolutamente, y me parece que aquí la oposición se dejó, como anticipó Paula Oliveto, que te lo dijo a vos, ahora yo me encuentro con gente muy importante dentro de la oposición que me dice, Silvia, tenías razón, acá se durmieron, creyeron que estaba todo ya jugado, y bueno, el peronismo, el kirchnerismo no se da por vencido ni aún vencido, y bueno, vamos a ver ahora qué pasa.
Mira, yo lo discutía con Babi
en el verano,
con Babi Echecopar, él se enojaba un poco conmigo, y yo le decía a la gente de los barrios populares, con denunciar el plan Platita y pedirles que tengan coraje, valentía, y que no acepten o que agarren pero después le voten en contra, no les alcanza, les tenés que vender algún tipo de ilusión. Y él terminaba diciendo, bueno, si son vagos que vayan a laburar, que se dediquen. Una cosa es querer gobernar un país como Suecia, otra cosa es saber las condiciones que tenés en la Argentina. No es el país perfecto, el ideal.
Bueno, pero cada vez que se dice de incluir, digamos, como decía, o sea, no podés ir solo con candidatos y con gente perfecta que haga contrato moral perfecto y que, bueno, también decía, las casas también se hacen con bosta, decía Juan Domingo Perón, y todavía hay peronismo en la Argentina. En fin, creo que el Juntos por el Cambio actuó con enorme ingenuidad, y creo que hay todo un movimiento republicano muy valioso, que rodea Juntos por el Cambio, que pretende una limpieza de los candidatos, una perfección de los candidatos que, bueno, que no representa a la Argentina. Bueno, ojalá
es una nos buena equivoquemos síntesis.
Ojalá nos equivoquemos y las cosas cambien. Luis, tremendo tu informe, te felicito.
Te mando un beso, gracias a vos por todo, y yo te felicito por toda la información y por los anticipos que has dado en este programa, y que lamentablemente en este caso le terminaste teniendo toda la razón.
Lo lamento muchísimo, no sabes cuánto. Un gran abrazo a la mesa. Chau, chau.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Córdoba, corazón, voz. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En Lanús ya incorporamos 1000 cámaras de seguridad y 55 nuevos móviles para mejorar el patrullaje en cada barrio. Conoce el Plan de Seguridad 2021 en lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Así compartimos Mercado Sin Pulgas, aquí, con Luis Gasulla, con Ale Pedroso, en Periodismo Punto. Seguimos.
Bueno, Quique, se nos fue el programa, Te mando un fuerte abrazo, saludos a Ale Pedroso, nos reencontramos la semana que viene.
Abrazo. Chao. Grande de todo el equipo, chicos.
Abrazo. Gracias a todos.
De Claudio Pérez, de Natalia Medina, de, bueno, obviamente, de José Luis Orsi, Patricia González. Abrazo grandote. Seguimos.
Hoy, en el Mito 2, les contamos qué es verdadero y qué es falso en la higiene urbana. A ver, ¿a qué hora hay que sacar la basura? Hay gente que dice, da lo mismo cualquier horario, total, el camión pasa igual a la noche. Pero si sacás la basura de 19 a 21, ayudás a que haya menos olores en la cuadra y que el barrio esté más limpio. Porque las empresas de higiene urbana realizan la recolección de la basura siempre por la noche. Y durante el día, se dedican a limpiar los contenedores de basura para evitar que haya malos olores y así mantener la limpieza de tu barrio. Pero claro, para eso tienen que estar vacíos. No da lo mismo el horario en que sacas la basura. Es de 19 a 21 horas todos los días, menos los sábados.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Aeropuertos Argentina 2000 adaptó sus 35 aeropuertos con nuevos protocolos para que sigas viajando seguro. Aeropuertos Argentina 2000.